Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado y querido, inolvidable pueblo nuestro. El mismo pueblo de allá, el mismo pueblo de acá. O lo que a veces se dice como las dos orillas. La de ustedes es la de mayor sufrimiento, porque es la que recibe el impacto, directamente el impacto, la consecuencia negativa de 61 años de prolongada tiranía. Acá, los esfuerzos a veces frustrados del exilio por coadyuvar, por ayudar en los esfuerzos de liberación del pueblo cubano. Estamos en estos días, no solamente nuestro pueblo cubano, el mundo entero está viviendo 24 horas de pánico. De pánico porque no se puede buscar otra palabra que identifique mejor el terrible temor, pánico que está experimentando la humanidad con esta terrible epidemia del coronavirus que, comenzando en China, en Europa está devastando a un país como Italia, que ha pasado a varios continentes, ha llegado también a América, y al llegar a Cuba, por supuesto, los cubanitos comunistas, los cubanitos que han hecho de todo tipo negocio, porque frente a un hecho adverso sacan el dinero. Así hicieron con nuestra fracasada invasión de Playa Girón el 17 de abril de 1961, cuando le cobraron a diferentes padres de algunos de los héroes que participaron miles y miles de dólares para ponerlo. Y hoy día, el mayor descaro que ha conocido el mundo en los últimos años es haberle cobrado $2 millones a un crucero inglés con más de 1,000 turistas a bordo, que ha estado deambulando por diferentes puertos y mares del Caribe y del Atlántico buscando país que los acepten para atacar. Ninguno lo aceptó, pero Cuba no está nunca en el ninguno. Cuba está en el business, Cuba está en el negocio, Cuba está en explotar la tragedia ajena. Así, a los ingleses le han cobrado $2 millones, que lo sepa el pueblo cubano, por permitirle que ese crucero. No les importó a los cubanos, no les importó a los que manejan dictatorialmente la patria de Martí, no les importó el peligro que significa que pisen territorio cubano personas, no importa que sean 2 horas, 4 horas, 6 horas, gente que está impactada con este virus. En fin, de esta cosa queremos comentar con ustedes, los colegas Eduardo Pantín, Carmelo Díaz, Francisco Chaviano y este que les habla, Salvador Romaní. Pantín, ¿qué estás pensando tú?
Bueno, es que eso es reiterativo en el gobierno de Cuba, que suplanta la realidad con un entusiasmo, es un viejo vicio castrista. La realidad con entusiasmo. Entonces, todo es tranquilidad y disciplina en medio del caos, según reportan ellos. Entonces, es mezclar la imprudencia, la arrogancia, la falta absoluta de humildad y la insensatez en un caso tan delicado como está sucediendo en el mundo entero. Y Cuba no es la excepción. Pero la falta de información oficial que que le produce este caso al pueblo de Cuba no tiene sentido real de lo que está sucediendo, no solamente dentro de Cuba actualmente, que hay varios casos infectados, sino en el mundo entero, cómo se está propagando, unido a eso a una falta de higiene por escasez de ciertos productos necesarios para consumir y estar más o menos saludable dentro de lo que cabe, pero es que eso es casi imposible, porque también la gente tiene escasez de productos alimenticios y entonces la cola también es un riesgo muy grande para contraer este tipo de infección. Y entonces realmente es un caos junto a todo esto del crucero, que vaya, es una burla, es como se puede catalogar como un crimen colectivo lo que está provocando el gobierno cubano con la sociedad cubana. Carmelo, ¿qué puede decir también algo al respecto, también que tiene algo?
Bueno, mira, Pantín, muy verdadero ha sido la exposición que tú has dicho. Pero mira, el gobierno de la dictadura haya permitido y haya el atraque del buque crucero inglés a los puertos cubanos y que lo haya querido hacer ver como un problema humanitario. No, eso es mentira. No es un problema humanitario, es un problema millonario. Problema de dinero, de millones. La economía cubana está en terapia intensiva, quiere decir que está en su fase final. Y yo considero también que la economía cubana tiene el coronavirus. Lo tiene. Tiene también esa enfermedad. ¿Por qué? Porque a la dictadura le ha languidecido la inteligencia, se le han tupido los sentidos. No adivina una. Quiere seguir con la represión. Pero ya no puede, ni tan siquiera, porque la opinión pública mundial ya se le ha virado completamente, ya sabe que es un gobierno con olas represivas históricamente muy grande y que también es un gobierno de injusticia y de abuso. Mira, ahí lo tiene. Dos países que pertenecen al Commonwealth, Barbados y las Bahamas, no recibieron el buque. ¿Por qué? Porque consideraban que tenían peligro de contaminación con su ciudadanía. Sin embargo, el gobierno cubano de la dictadura permitió, no obstante la contaminación que pueda tener para la ciudadanía de Cuba, permitió el atraque. ¿Por qué? Porque como ya hemos señalado, es muy crítica la situación que tiene económicamente y están ya, como ya hemos señalado, están en la fase final de su enfermedad económica. Es más, yo me acuerdo un dicho que había en Cuba que decía que cuando una cosa era tan grave en el asunto, se decía, están a 10 minutos del cementerio. Así está la economía cubana, a 10 minutos de morirse, de estar en el cementerio. Por eso nosotros consideramos que ha sido un abuso criminal el permitir por 2 millones de dólares, que no significan nada en la economía de una nación, haber permitido el atraque de ese buque crucero, que ni países del Commonwealth lo permitieron.
Ahora, fíjate bien, Carmelo, vamos a darle el pase, el micrófono al colega Chaviano. Y antes de oír a Chaviano, recalcar lo que yo planteé inicialmente, hace el año 62, cuando se negoció la liberación de los patriotas nuestros, los patriotas cubanos, que invadieron Playa Girón en Cuba, ¿verdad? El gobierno cubano cobró descaradamente por la negociación. Esa negociación la llevó a cabo por parte de Estados Unidos el abogado James Donovan, un abogado de Nueva York. Hubo casos de compatriotas, de héroes que tuvieron esa gestión de carácter patriótico, cuyos padres tenían una economía muy cómoda y pagaron directamente. Así fue, recuerdo un caso de un hijo de Guillermo Alonso Puyol, que había sido presidente de Cuba, otro también del doctor Eduardo Suárez Rivas, destacado político. Pero además, esta gente nunca da nada por nada. Vamos entonces a oír a Chaviano, ¿qué está pensando?
Bueno, puedo decir, pienso que el gobernante, o que el titulado gobernante Miguel Díaz-Canel, que resulta que tachó de perverso este tipo de acusaciones por el recibir el barco, el buque MS Bremen, como, es decir, darle recibimiento con cargado de gente con coronavirus. ¿Y qué es, qué cosa lo que es perverso realmente? ¿El acusar, el señalar la cosa, o sencillamente el hacer lo que ha hecho él de darle abrigo a esas personas a cambio del dinero que le va a dar? Y entonces, pero con estas cosas realmente hay que ver que tiene un doble sentido. Ahí hay una doble jugada. Por primer lugar, él se presenta a Cuba como si fuera el auxilio del mundo, cuando en realidad lo que están haciendo es un negocio sucio para sus beneficios probablemente personales de él y de su grupito. Por otro lado, estas cosas pasan en Cuba y no hay quien diga nada dentro de la isla, o por lo menos, bueno, quiero decir, de forma pública la población le cuesta mucho trabajo. Aquí hay, es decir, hay un trabajo que es de Giovanni Sánchez, ese autoritarismo y coronavirus. Y dice Giovanni Sánchez, acostumbraba a comportarse como generales ante sus soldados y no como funcionarios públicos frente a sus ciudadanos. Los dirigentes cubanos pueden poner en práctica medidas absolutamente invasivas y coercitivas a nivel social sin necesidad de decretar el estado de excepción o emergencia. No precisan de permisos especiales para sacar por la fuerza de los potenciales infectados de sus casas, encerrar en hospital a los casos sospechosos, ni cancelar de golpe y porrazo toda la movilidad a través del país. En eso le ganan por goleada a los modelos democráticos. Y sigue diciendo, con una extensa red de informantes por todo el territorio nacional, la Plaza de la Revolución solo debe incluir los estornudos y la fiebre entre los actos que deben ser, pasar a ser delatados, para que ese entramado chivato se lance a la casa de posibles contagiados. Y creo que Dani Sánchez con eso está diciendo cuál es la situación que vive Cuba. Cibercafé, Cibercuba, ha hecho una encuesta de los lectores de este espacio y resulta que la mayoría, según plantea la mayoría del pueblo cubano, pues está en contra de esta operación con el buque este cargado de coronavirus. Okay. Pero sin embargo, nadie es, esta es la realidad, esta encuesta, aunque muchas de estas personas que leen a Cibercuba, sencillamente, muchos no viven en Cuba y otros que viven en Cuba son unos atrevidos. Pero
Gracias, Chaviano Rida, está dando un informe bastante amplio. En esto, Pantín, Eduardo quiere hacer un tipo de, no de aclaración, un aspecto nuevo.
No, a mí lo que me, y a mucha gente le confunde esa imagen de solidaridad que quiere aparentar Cuba con otros sufridos, como es este buque. Sin embargo, ¿por qué esa misma solidaridad no se vierte ante el empobrecido pueblo cubano en estas circunstancias y en otras que han pasado? Porque le están cobrando en pesos cubanos y en divisas todos los alimentos, los medicamentos, los artículos de primera necesidad. Sin embargo, no se encargaron de esa manera, con esa prontitud y esa solidaridad con el dengue que pasó años atrás, con el Zika, con el chikungunya, con la leptospirosis, con la cólera. Todas esas epidemias han pasado por Cuba. Y yo no, nadie vio esa solidaridad tan repentina y tan gigantesca de pronto como lo han hecho con estos ciudadanos británicos, que no es por criticarlo, pero también son, Cuba es solidaria también dentro de Cuba, pero también, por ejemplo, en el exilio también es solidario porque las remesas que pasan año tras año están manteniendo a miles y miles de cubanos. Eso es solidaridad también, que no se menciona nunca, porque ese es el enemigo.
No, perdón, eso que está planteando Martín es un momento importante. La remesa, conjuntamente con el turismo, son los dos puntos que mantienen la tiranía. Esa es la exacta verdad, completamente.
Y eso es solidaridad, eso sí es solidaridad con el pueblo cubano.
Sí. Ahora que estamos hablando de esto, habría que preguntarse, ¿habrá publicado los 2 millones de dólares que le quitaron los sinvergüenzas comunistas de la isla a los ingleses? Habría que ver, porque hasta ahora no hemos visto que Granma haya publicado nada. Dime, Carmelo, ¿qué tú crees
sobre eso? Bueno, mira, yo considero que la economía cubana tiene una situación hipercaótica. Y que producto de esa situación se le ha perdido al Estado dictatorial cubano, se le ha perdido la brújula en medio del desierto. Como también se le ha perdido el respeto al pueblo de Cuba. No se ocupan de la pandemia, no se ocupan de la higiene ambiental, no se ocupan de la higiene personal, no se ocupan de los hospitales, no se ocupan de nada que pueda beneficiar tan siquiera en 1% a la ciudadanía del pueblo de Cuba. Están como los buitres detrás de la carroña. Así es la situación que tienen, porque la situación es desesperada para ellos. ¡Qué desvergüenza! ¡Qué desvergüenza estar detrás de los dólares con ese énfasis y frenesí después que tanto dijeron el maldito dólar y el ensangrentado dólar! ¡Cuánta traición disfrazada de falsa solidaridad! Verdaderamente no tienen vergüenza. Están Gracias. Perdidos y quieren seguir alargando lo que es imposible.
Gracias. Ya en los últimos minutos que nos quedan de esta audición, vamos a ver también qué están pensando los compatriotas dentro de la isla. Y una observación que viene muy bien sobre este tema. Si los países altamente desarrollados están teniendo problemas en su producción industrial para llevarle a la población alcohol y otros productos que se usan para, de todas formas, mitigar o tratar de evitar esto, en Cuba que no hay nada. En Cuba lo que sobra es el descaro, lo que sobra es el oportunismo, el negocio. El pueblo cubano, que es nuestro pueblo, pedirle a Dios que se apiade con el pueblo cubano. Antes de terminar con el espacio para oír qué piensa un patriota, Pantín va a decir algo.
No, yo lo que quería es, ¿por qué esa parte de la solidaridad que estaba yo indicando anteriormente? Hay mucha gente que está incómoda y pidiendo que ¿por qué no se han cerrado las escuelas? ¿Por qué no se han cerrado algunos trabajos que no son indispensables para evitar la contaminación? ¿Por qué no han tomado carta en el asunto los diferentes ministerios para tomar medidas de seguridad, de salubridad? Porque esto es un virus que se está propagando, que se está viendo en otros países, pero de una velocidad increíble. Entonces, incluso están invitando, para colmo, a los turistas a visitar Cuba, como si en Cuba fuera el paraíso incólume, que ahí el coronavirus no entra ni a balazo. Eso es un crimen colectivo. Eso se puede llamar un crimen colectivo, una insensatez, una imprudencia de marca mayor.
Pero ahora que Pantín habla ya de esto, para terminar, hay una funcionaria cubana que es el colmo del cinismo, del descaro, de la falta de humanidad. Y su nombre le viene muy bien puesto, Bárbara Díaz. Bárbara Díaz es la directora de mercadeo, de marketing del Ministerio de Turismo, el que se encarga del negocio de engañar a los extranjeros para que vayan a Cuba. Por supuesto, no le van a decir a este extranjero que ahí se puede enfermar y que ahí se puede morir. Bárbara Díaz, así se llama esa bárbara ciudadana. Vamos a oír entonces lo que están pensando nuestros compatriotas.
Ante el anuncio de las autoridades de permitir la entrada a Cuba del crucero británico con casos de coronavirus, cubanos entrevistados por Radio Martí opinan que el gobierno pone los intereses económicos y políticos por encima de la salud del pueblo. Desde La Habana, el rentador habitacional y bloguero Fernando Damaso considera que es bochornosa esta decisión.
Eso lo van a cobrar, eso no es gratuito. Es un problema de aprovechar esta tragedia universal para obtener unos cuantos dólares.
Por su parte, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que el interés de las autoridades es también vender una imagen política.
Primero que todo, cobrar. Y segundo, el gobierno está vendiéndose ahora como un aparataje político.
Y desde Mariel, la población está indignada con el arribo del crucero, comenta el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Hay un gran disgusto en la población con esta medida que se ha tomado, que es totalmente arbitraria, que han ido por el dinero, despreciando la salud de la población.
Se suma a esta situación, además, que en varias provincias del país, residentes reportan un incremento en el arribo de personas con trastornos respiratorios a instituciones médicas. Este es el testimonio de la periodista espirituana Aymara Peña González, que perdió en 48 horas la semana pasada a su tío, quien residía en el municipio Trinidad.
Sí, él vivía en la zona de Topes de Collante, que hay varios hoteles en la zona. Él le diagnosticaron una neumonía y a los dos días él fallece y los médicos certifican que fue un infarto. Muchas personas están hospitalizadas en el hospital de Santi Espíritu, en salas de terapia intensiva, supuestamente con neumonía.
También en la capital holguinera, la segunda provincia más poblada del país, hay muchos casos de personas internadas con problemas respiratorios. Reporta el traumatólogo Ramón Zamora.
Se están dando casos, o sea, una cantidad alarmante de casos de personas que están acudiendo a los hospitales justamente con trastornos respiratorios.
El gobierno cubano tiene un historial de acomodar los diagnósticos para enmascarar cifras y adaptarlas a su conveniencia, concluyó Moisés Leonardo Rodríguez.
Como la prensa oficial no está al servicio de la verdad, como la verdadera prensa, sino al servicio de los intereses del Estado, no son confiables nada las cifras que se dan.
Este lunes el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, confirmó el quinto caso de coronavirus en el país y agregó que tienen 373 pacientes bajo vigilancia epidemiológica, de los cuales 145 son extranjeros y 228 cubanos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Frente a la inacción criminal, a la inacción asesina del gobierno comunista, de no estar informándole debidamente al pueblo cubano constantemente, es el propio pueblo el que tiene que tomar sus medidas de aislamiento, de evitar el contacto cercano con otros seres humanos. Pero sobre todo, si es cristiano, encomendarse a Dios. Si es musulmán, pídanselo a Mahoma. Pero hace falta de veras, hasta el Papa. Eso fue una iglesia famosa en Roma, donde 1500 y pico, no sé exactamente el año, una pandemia que acabó virtualmente con miles y miles de ciudadanos en el mundo, a pedirle a Dios en ese momento. Es lo único que nos queda. Los países desarrollados están haciendo un trabajo extraordinario, con mucha celeridad, para encontrar el medicamento apropiado. Tanto los japoneses, como los norteamericanos, como los alemanes y como los coreanos. En fin, que Dios nos agarre confesados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus,
basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infeccioso-respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.